Las 11, las 10 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Esta tarde, nueva reunión entre los sindicatos y la patronal de la estiba, la primera después de que el Congreso tumbara la reforma aprobada por el Gobierno. Desde Bruselas, el ministro de Economía, Luis de Guindos, se ha mostrado confiado en que finalmente haya un acuerdo político que permita cumplir con la sentencia europea. Vamos hasta Bruselas, corresponsal José Luis Concejero.
Espera que la situación se pueda reconducir, ya que el Parlamento no puede ir en contra del Tribunal Europeo. Luis de Guindos ha recordado que España se juega una multa de 134.000 euros al día, una sanción que refleja el incumplimiento de una sentencia por parte de nuestro país.
Los grupos que votaron en contra o se abstuvieron se acaben de alguna forma convenciendo de la necesidad de que cumplir con la normativa comunitaria, que un Parlamento no puede ir en contra de una sentencia del Tribunal de Luxemburgo, y esa es la cuestión fundamental, ¿no?, a partir de ahí.
Palabras de Luis de Guindos antes de una reunión del ECOFIN con los ministros de Economía de todos los países de la Unión Europea.
Continúa la búsqueda de los dos pescadores desaparecidos en el puerto de Barcelona. Las labores de salvamento marítimo se han mantenido durante toda la noche y se espera que esta tarde se incorpore un buque procedente de Cartagena y también un robot submarino de La Coruña. En Herrera en COPE, José Manuel Juárez, presidente de la Cofradía de Pescadores de Barcelona, ha apuntado a que el choque pudo deberse a un error humano.
3 millas de la bocana del puerto, a 1 milla y media de la boya sierra, que es la de recalada de los mercantes. No tenemos explicación para eso.
Un despiste, tal vez el...
Eso es lo que suponemos, que es un despiste humano y bueno, no hay que sacar conjeturas antes de tiempo.
Y la gestora del Partido Socialista se reúne esta tarde con representantes de las candidaturas que se presentan a las primarias para tratar de acordar un mecanismo de financiación. El responsable de organización, Mario Jiménez, asegura que no quieren controlar las cuentas de los candidatos. En Telecinco ha recordado además que no se puede cuestionar constantemente la normativa de su partido.
Los candidatos tienen que lanzar propuestas a los militantes, tienen que decir qué partido quieren, pero que nadie cuestione las normas internas, porque evidentemente se pone en cuestión todo el sistema democrático del propio partido.
Y en Francia, Emmanuel Macron gana por la mínima el primer debate entre los 5 candidatos a las presidenciales que siguieron anoche casi 10 millones de espectadores. Así al menos lo aseguran los sondeos que le sitúan cerca a la ultraderechista Marine Le Pen. Estamos en París, corresponsal Asunción Serena.
Tras más de 3 horas de debate, el más convincente fue Emmanuel Macron, al menos según 2 sondeos realizados al final del programa, aunque estos varían a la hora de designar al segundo ganador, que fue exequo para Marine Le Pen y el candidato de la derecha François Fillon, o para Le Pen y el neocomunista Jean-Luc Mélenchon. Los comentaristas resaltaron, sin embargo, la falta de claridad de Macron y la gran oratoria de Mélenchon, que manejaba con habilidad y gracia las réplicas a sus contrincantes. Para Fillon fue un alivio que sus problemas judiciales fueran simplemente evocados y que el debate se centrara en el contenido de los programas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La selección española de fútbol prepara su doble compromiso internacional. Carlos Ganga.
El equipo de Lopetegui se ejercita en la ciudad del fútbol pensando en Israel. El viernes, partido de clasificación para el Mundial de Rusia, 3 puntos importantes para seguir liderando el grupo. Y Yarramendi, que llegaba tocado, trabajó ayer sin ningún problema. Noticia del partidazo de COPE: peligra la llegada del videoarbitraje a España de cara a la próxima temporada, porque la Federación Española aún no ha respondido a la petición de la Liga de instalarlo a modo de prueba. En Barcelona ha hablado Iniesta en Bein Sports. Acaba contrato en 2018, su renovación está en marcha y después de decir que no estará en el Barcelona por estar, el jugador culé asegura que es feliz.
Yo en esta etapa estoy disfrutando tanto como antes. Quizás el juego haya cambiado o no, pero me siento igual de bien.
Y en tenis, mañana arranca el Masters 1000 de Miami. Se ha sorteado el cuadro con Murray y Djokovic sin competir. Nadal y Federer no se encontrarían hasta la final.
Gracias, Carlos. 11:04, una hora menos en Canarias. Y la información sigue en tu COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
ONET genera entornos agradables a través de nuestros servicios de gestión de residuos. ONET te ofrece la información de Madrid.
Buenos días. Ahora mismo superamos en el centro de la capital los 12 grados de temperatura. Podríamos alcanzar los 20 de máxima con aumento de la nubosidad y de los nublados en esta jornada. Las carreteras de la región, tan solo destacar la entrada por la 5, la carretera de Extremadura en Móstoles por accidente. Y en las calles de Madrid, recuerden las obras de la calle de Santa Engracia. Sepan además que según los datos del Ayuntamiento, en 2016 en la ciudad de Madrid se produjeron 12.383 accidentes de tráfico que causaron 35 fallecidos, 11 más que el año anterior. Es significativo el número de atropellos en la capital. Fueron 15 las personas que perdieron la vida en este tipo de accidentes, la mitad de ellos mayores de 65 años. Y recuerden esa huelga que está convocada hoy, la primera de ellas en la empresa Larrea de autobuses que cubren el noroeste de la región. Continúa la información con Herrera en COPE.
La abuela de Sergio padece Alzheimer y él ha descubierto que ayudarla a hacer retratos le sirve de terapia para mantenerse activa. Sus dibujos, además, triunfan en las redes sociales.
Oye, ¿cómo empezó todo esto?
Y empecé a pasar también mucho tiempo con mi abuela en las grabaciones y que le mandaban a hacer dibujos y yo veía que siempre...
De lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde, encontrarás las mejores historias en Mediodía COPE con José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
COPE, referentes que se hacen oír.
Hablemos de negocios.
Hoy seguimos hablando de Pladur con su director general, Enrique Ramírez. Ya sabéis, esta placa de yeso laminado con alto aislamiento térmico y acústico que sirve para construir forrado de muros, tabiques o falsos techos. ¿Pero es sostenible?
Sostenible, ignífugo y eternamente reciclable. Nuestro compromiso medioambiental es tal que desarrollamos productos y sistemas adelantándonos a futuras exigencias europeas. Piensa que Pladur no solo se utiliza en la vivienda, también se encuentra en hoteles, universidades, hospitales y demás edificios públicos donde hay que ser impecable.
Y en concreto, ¿cómo lo conseguís?
Pues desarrollando la regla de las tres R's, reducir, reutilizar y reciclar. Así hemos conseguido la clasificación A+, y contamos con todos los certificados de empresa que garantizan una gestión de calidad. La excelencia es nuestro sello de garantía, por eso nos gusta decir que no hay más Pladur que Pladur.
Además de presentar múltiples soluciones en la construcción, esta marca única contribuye a la certificación LEED, BREEAM y Verde en los edificios que incluyen sus productos. Más detalles en pladur.com.
¿Por qué tienen que ir al baño cuando acabamos de parar? ¿Y por qué a mí me han subido el seguro si mi coche duerme siempre en garaje?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿Te levantas cansado? ¿Sin fuerzas? ¿Te falta energía? Revital. Revital refuerza tu capacidad física y te aporta energía y vitalidad. Vence al cansancio con Revital, porque Revital... ¡funciona!
Ana, tenemos que cambiar la alarma de la tienda ya.
¿Qué ha pasado?
Pues que han robado en la tienda de Pedro con un inhibidor y tenía la misma alarma que nosotros.
No me digas. Si es que cada vez hay más robos con inhibidores. Vamos a poner la mejor alarma anti-inhibidores que exista.
Protege tu negocio con Securitas Direct, la única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Vence al cansancio con Revital, porque Revital... ¡funciona!
¡Qué buena hora es para hablarte de los tecnoprecios del Corte Inglés, que son una forma de comprar electrónica y electrodomésticos de una manera inteligente que solo existe en el Corte Inglés! Los tecnoprecios son mucho más que un buen precio. Tienen un conjunto de ventajas imbatibles en tus compras de electrónica y electrodomésticos, porque siempre incluyen el mejor servicio y atención del Corte Inglés. Por tanto, son más que un buen precio. Por ejemplo, hasta el 29 de marzo, los televisores Samsung con tecnología SUHD tienen un 20% de descuento con envío y retirada del viejo aparato gratis. También encontrarás otras ventajas en informática. Por ejemplo, todos los portátiles HP Omen, especiales para gamers, por su capacidad, tienen 150 euros de descuento, con servicio postventa incluido. Y además, si te gusta la cocina, vas a encontrar un 15% de descuento en hornos, placas y microondas, con financiación hasta en 12 meses. Consulta condiciones en tienda. Como ves, los tecnoprecios son mucho más que un buen precio. Solo los tienes en el Corte Inglés.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Charlize Theron se encuentra inmersa en el rodaje de Atomic Blonde, una película en la que interpreta a un espía del MI6. Es en una de las escenas ha sufrido un percance que le ha propiciado la pérdida de dos dientes de la parte superior de la boca. A ella le saldría a cuenta pegarse un jardazo y perder toda la piñata. Hay más amarillo ahí que en la bandera del Vaticano. Es el diario de mi Mari José.
Querido diario, quiero saludar a mis vecinos de arriba que tienen un niño que trota continuamente como si estuviera participando en la carrera de tacones del Día del Orgullo. Quiero saludar a su madre, que el otro día le dejó tirar una bola de hierro al suelo 700 veces el sábado por la mañana. A su padre, que todas las mañanas, muy de madrugada, se sube a su cinta de correr y me ametralla el techo. Quiero saludar a mis vecinos de Rellano, que son jóvenes y gustan de hacer fiestas en casa los fines de semana hasta las mil y salen a tomar copas subidos a mi felpudo de la entrada. Quiero saludarles y decirles que a cada cerdo le llega su San Martín. Efectivamente, el perro que no para de ladrar y llorar y dar por saquico es el mío.
Pues era lo que te faltaba a la comunidad de vecinos tuya, reinita. Entre tu carácter de sota de oros y lo del perrito van a acabar pidiendo tu extradición.
Herrera, le he dicho, a todo eso hay que sumar mis alaridos. Yo ya no puedo ni hablar por teléfono. Ese torete viene todo el rato con aviesas intenciones de morder lo que se le ponga por delante, incluida servidora, así que yo ya soy incapaz de conversar con nadie con algo de tranquilidad. Ayer mismo, por la tarde.
¡Ay, por favor!
Ahora está mordiendo la manta y luego me muerde los pies, que está también muy bien. Míralo, ya viene. Y ahora está mordiendo la... ¡Nene!
¡Ay, por favor!
Y así estamos todo el rato. De pronto aparece con un sujetador, un abanico, una radiografía, los bastoncillos de las orejas, un calcetín. Pero es que ya en el colmo de los colmos llego a mediodía y pienso para mis adentros, venga, me voy a echar un vermú, hombre. Voy, me lo pongo, lo dejo encima de la mesita de enfrente del televisor, me doy la vuelta por unas olivas y cuando miro le había pegado dos lametazos al vaso.
Hombre, al menos espero que fuera vermú del bueno.
Sí, Carlos, del bueno. Dos lametones al zarro y me pegó una tarde que para mí se queda.
Sí, claro, pues con 4 meses Perry le ha pegado ya un sorbo al vermú. Si es que ese perro estaba hecho para ti.
Hombre, si he subido a los altillos las Mau, que ya no me fío. ¡Oh, ¡ay, de verdad! ¡Qué asco!
Don Francisco Robles, a continuación. Paco, buenos días.
Muy buenos días.
¿Usted ha oído hablar de Monseñor Carlos Amigo?
Vallejo. Claro, lo he entrevistado, está en su casa, en el Palacio de Obispal.
Es verdad, yo también.
Me presentó un libro, o sea...
Yo también estaba en su casa.
Sí, sí.
Sí. Es cardenal emérito de Sevilla. Es hace honor a su apellido. Uh-huh. Es buen amigo de sus amigos. Los que le conocemos no solo le queremos, sino que además le seguimos. Y procuramos que A, pida por nosotros, B, nos perdone los pecados, C, y nos asesore con su palabra sabia, siempre con esa gota de distinción que tienen las personas que saben manejar la ironía.
Yo le grabamos un pasaje para una historia de Sevilla que hicimos aquí, y era un príncipe de la iglesia, cómo entraba la luz, o sea, es que manejaba hasta la luz que entraba por los balcones, o sea, algo prodigioso.
Habrá visto, Fray Carlos, la entradilla tan crítica que le hemos hecho. Buenos días.
No esperaba menos de mis queridos amigos don Carlos y don Francisco. Encantado de estar con vosotros, y es una alegría.
Un abrazo, don Carlos.
Igualmente.
Francisco de Asís, historia y leyenda. Se sabe muy poco de Francisco. Bueno, se sabe. Es una figura relevante, pero su vida, bueno, claro, teniendo en cuenta que transcurrió en el 1100 y pico, es una vida discreta o no es una vida discreta.
Es una vida entusiasmante, porque se sale de toda la lógica y enamora a todos, a unos y a otros, profesen la religión que profesen. Pero de San Francisco de Asís, la historia, digamos, contrastada por documentos, son muy pocos datos, porque en la Edad Media pues no teníamos los registros y notarías y cosas que tenemos hoy. Y se van pues acercando los escritores, los investigadores. En cambio, la fama, la leyenda, pues no es fantasía, no es irrealidad. Es cómo la gente le ha conocido y le ha querido. Y entonces la historia te da el dato, pero la leyenda te da la devoción, el amor, repito, no como fantasía, sino en el sentido que tenía leyenda en la Edad Media, es decir, cómo se iba contando la gente las cosas de unos y de otros. Y esta es la fama y este es el gran conocimiento de Francisco. Y precisamente en este libro, por la leyenda, por ejemplo, son lo que han dicho los últimos papas sobre San Francisco. Que se han basado no en el dato histórico, sino cómo la Iglesia lo ha recibido.
Este hombre era hombre de una familia puesta en el taco, con dinerito. Sin embargo, se va a vivir con la más estricta pobreza, la observancia de los evangelios. ¿Qué le lleva a todo ello? Y funda entonces la orden franciscana.
Pues un poco le llevó a esta situación. Primero el asco. El asco de ver cómo aquella gente se mataba, se tiraba de los pelos, robaba, lo que sea, y por encima de todo esa burguesía empeñada en ser más que el otro. Y esto le asqueó mucho. Bueno, al principio le estuvo metido en todo esto y buscaba nada más que la gloria y el dinero. Pero, en fin, Dios no fue una conversión así de golpe, sino que él viendo que no. Que él, bueno, ya hay un relato, también leyenda, con algún fundamento histórico, es que el obispo de Asís, que era, digamos, el Tribunal Supremo de Apelación, pues dice, bueno, pues tú, Francisco, ¿qué es lo que quieres? Llevando esta vida pobre y tal. Y Francisco repite, mire, padre, yo lo que quiero es ser feliz, y veo que el camino del dinero no me da esa felicidad que yo estoy buscando. Uh-huh. Y le encontró, pues, la sencillez de una vida, pues, acercándose a la gente y queriéndola, así de fácil y así de grande.
Fue un caso sorprendente porque la Iglesia le canoniza 2 años después de su muerte. Es decir, fue una de las, hombre, no santo súbito, pero casi, ¿no?
Pues sí, sí. Es que era su fama en el sentido de esplendor de su vida, que no hacía falta demostrar su santidad, como tenemos ejemplos recientes de Juan Pablo II, o bueno, para ustedes muy cercanos, pues la de 2 monjas de Sevilla, Santa Ángela Cruz y Madre María de la Purísima, sí. Que han sido unos procesos. Pues bueno, yo conocí la muerte de Madre Purísima, presenté todo el tema de la canonización y asistí a la canonización en pocos años, porque sí, era una figura pues tan desbordante. Dice, bueno, si no canonizan a esta, no canonizan a nadie.
Sí. Ayer hablabais en Fundación Cajasol de Madre Maravillas.
De Madre Maravillas, sí. Y bueno, también también de Santa Ángela de la Cruz, porque las dos se canonizaron el mismo día a la vez.
Bueno, y después tenemos también, pues, Madre esto de Calcuta, pues igual Teresa de Calcuta. Bueno, y tantas personas, unas más conocidas y otras pues están más distantes de nosotros.
¿Por qué el Papa Francisco, siendo jesuita, toma el nombre de Francisco de el fundador de su orden, entre otras cosas?
Pues así está el tema. Cuando sale elegido, perdón.
Cuando... No, ahí le ha salido la vena franciscana, don Carlos, eso es normal.
Bueno, les tengo que explicar a ustedes.
Sí, a ver.
Por una serie de circunstancias, los dos pertenecíamos a la Comisión de América Latina, los dos somos aficionados al fútbol, aunque, en fin, colores muy próximos, pero muy distantes, en San Lorenzo de Almagro, y en fin, y mis queridos amigos que vamos a estrenar un estadio fabuloso dentro de unos meses, pues,
viva,
bueno...
Viva Monseñor. Viva Monseñor.
Bueno, total, que pues teníamos hace tantos años en comisiones y tal, pues cierto, amistad. Bueno, y los días anteriores habíamos estado pues comiendo juntos y hablando del futuro y lo que tiene que hacer el nuevo Papa, todas estas cosas. Bueno, sale elegido. Y bueno, siempre se acerca, quiere ser nuestro Papa, y él dice, pues sí. No le revelo nada, que esto está en el reglamento publicado. Después, ¿con qué nombre quieres que te llamemos? No con qué nombre quieres llamarte, ¿con qué nombre quieres que te llamemos? Y él dijo Francisco. Y los malos, entre ellos un servidor de ustedes, ves, tirando para la casa,
claro.
Francisco Javier, una nueva evangelización, ya está, hecho, y usted es jesuita, y además lo ejerce, o por lo menos antes, y ya está. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que al decir, y he elegido este nombre porque Francisco de Asís fue un hombre de paz, un hombre que cuidó de la creación, un hombre que se ocupó de los pobres, y no se han fijado ustedes que a lo largo de su pontificado, eso es lo que está subrayando continuamente. Yo no sé si él lo tenía muy pensado, o su compañero de cónclave y compañero mío de pupitre en la Universidad Pontificia de San Antonio de Roma, pues le dio tanto la lata con estos temas, porque además actualmente el canal Lumes, pues es el que lleva todo el caso de la Amazonía y todas estas cosas, le convenció de esto. Bueno, yo creo que el Espíritu Santo lleva a cada uno de la mano donde tiene que llevarle.
Pero todo el que va a un cónclave lleva un nombre pensado por si acaso, porque luego tiene poco tiempo para elegirlo.
No, porque el Espíritu Santo dice, aquí no piensa nadie, que el que piensa es él.
Eso es.
Pues, y él va dirigiendo a cada uno.
Sí, ¿usted qué nombre llevaba, Fray Carlos?
Pues no llevaba nombre. Porque además, cuando decimos, bueno, es el Espíritu Santo, pues sí, ahí estamos, como saben, completamente aislados. No. Tú, pues, vas sintiendo, pues, por dónde va revoloteando el Espíritu hasta que se acerca, a través de las mediaciones humanas, ciertamente, ¿no? Pero no cabe duda de que allí no va uno con algo ya preconcebido. Puedes tú, bueno, la figura que necesita la Iglesia en este momento o en este otro, pues no. Lo que tienes es mucho temblor en los pies y en las manos y en el corazón cuando vas con la papeleta, y a ver si de este voto mío depende el que salga uno o el que salga otro, o si este será el que me gusta mucho más y no al que le gusta a Dios. Pero eso son cosas tan humanas, y el día que no tengamos esta humanidad, pues no servimos para nada.
Yo recuerdo dos cosas de la última vez que charlábamos en aquí en los colegios. Fue una velada magnífica. Yo le preguntaba por Ratzinger, por el que tengo, por el Papa Benedicto XVI, por el que tengo una particular devoción, ¿no?, respeto y debilidad. Y usted me decía cómo era aquello de él los de lunes a viernes saluda así y movía usted dos dedos, y los sábados así y hacía usted dos circulitos con las manos. Pero sin embargo había sido fundamental en otras cosas muy importantes.
Pero qué listo es mi querido don Carlos Herrera, pero qué listo. Ha sido un papa que con gestos muy sencillos ha puesto en camino de solución temas y problemas muy grandes. En primer lugar, su figura cada día está más valorada. Un auténtico sabio y un auténtico santo. Él, con pocos aspavientos, con pocas declaraciones, pues fue acercándose a la cuestión del llamado Banco Vaticano, el IOR, se trajo al mejor especialista de Alemania en economía, fue poniendo a cada uno en su sitio, incluso en prisión si era necesario, y actualmente el problema está solucionado y el IOR volvió a lo que es ser del principio, pues una especie de agencia de financiación pues para el Vaticano, pero nada más. Después la cuestión de la pederastia, él fue el primero que dio las normas que había que seguir, y después personalmente se entrevistó en Colonia con víctimas de este tema. Hablemos, por ejemplo, de los Batileaks, cómo él limpió de personas extrañas el círculo más cercano del Papa. Bueno, así podemos ir, bueno, y su magisterio es extraordinario. Pero él lo hacía así, yo decía lo de los gestos simples, pues con los dedos, los días diarios y un poco en la mano los días de fiesta, simplemente hará para decir que así hará él, de gestos sencillos y de obras magníficas.
Volviendo a San Francisco, hay una frase que usted ha repetido algunas veces. Usted que el ecumenismo lo ha trabajado conscientemente, entre otras cosas, porque ha desempeñado cargos al respecto, ¿no? Un amigo musulmán, usted en sus tiempos Tánger, tenía amigos musulmanes, bueno. ¿Y qué es lo que le dijo acerca de los hombres buenos y justos?
Bueno, pues sí, tantos años allí, pues como es lógico, en una diócesis de era de 3,5 millones de musulmanes y 5,000 católicos repartidos por un territorio inmenso y de todos los países, pues uno era amigo de unos y de otros, y tantos años te vas haciendo amistad. Bueno, le llamo después del Ramadán, llamo a un amigo mío, bueno, que es una personalidad. Y este, pues qué tal el Ramadán, bueno, pues mira, un poco duro porque ha sido, bueno, total, hablamos de distintos temas, cómo está la familia, y al final me dice, ay, pero qué papa tenemos, digo, no, un momento, le tendré yo, que soy católico apostólico romano, pero tú eres musulmán, y muy buen musulmán, por cierto, y me dice, no, mira, cuando un hombre es bueno y justo, nos pertenece a todos, es decir, que es patrimonio de la humanidad. Fíjense ustedes la fuerza de la justicia y de la bondad. Es así que rompe todas las fronteras y une a las personas.
¿Y no le parece fascinante el hecho de que historias de un hombre poco conocido, casi 1,000 años después, cuando menos 900, como en el caso de San Francisco de Asís, estén materializadas en una orden, por ejemplo, como la franciscana, donde siguen los hombres entrando y siguiendo su palabra, y sigue siendo un faro y una referencia para millones de católicos en el mundo?
Precisamente por su sencillez, y por la elevación de todas las cosas en Dios. Dice, mira, sí, sí, en Dios no encontramos la explicación de todas las cosas y no encontramos allí la base ética de nuestro comportamiento. Mira, no andes buscando por otro sitio que pierdes el tiempo. Es decir, que en su fe diríamos que San Francisco es muy esencialista, ¿no? Es Dios, Dios, Dios manifestado en su Hijo Jesucristo. Y todo es este camino para documentarse, perdón, entre comillas, y para seguir la norma ética de vida. Y este mensaje le comprende absolutamente, le comprendemos absolutamente todos, igual que hay, por ejemplo, mensajes en el Islam magnífico, por ejemplo, dice, si tu corazón es blanco, verás a tu hermano lleno de bondad. Si tu corazón es negro, verás negruras y malicias en todos los sitios. Bueno, esto lo aceptamos absolutamente todo. Es decir, hay que ponerse los ojos de ver la realidad. Y la realidad es ciertamente dura, pero no quiere decir que sea siempre mala.
Fray Carlos, le quiere saludar, quiere preguntar, porque no se resiste.
Sí, hombre,
Paco Robles.
Por favor. Si Francisco de Asís, una pregunta muy tópica, viviera hoy, ¿qué le asquearía? Pero mójese, o sea, asuntos concretos, cosas que no resistiría aquel buen hombre que nació en el corazón de Italia.
Bueno, en primer lugar, a San Francisco no le asqueaba absolutamente nada, sino que quería a todos. Y si uno tenía que cambiar el paso, pues Francisco se acercaba a él y le daba un abrazo. Y le decía, hermano, mira, que no es la forma de seguir los caminos de Dios ni de seguir los caminos de los hombres. Es decir, si hoy, pues qué, pues bien, habría tantísimas cosas como no le gustaría. La corrupción, la cuestión del dinero por encima de todo, la violencia, la guerra, que en nombre de Dios se mate, Dios mío, qué blasfemia. Que enarbolando el estandarte de Dios se mate a la gente. Todo esto le repugnaría a Francisco de Asís, igual que nos repugna. Pues creo que a todas las personas medianamente, diríamos, normales.
Y al cardenal amigo Vallejo, ahora, ¿qué le ocupa? Es decir, ¿a qué dedica su tiempo? ¿El libre y el que no es el libre?
Bueno, pues yo me había hecho mi plan de jubilación, como los bancos hacen para la gente. Y era retirarme a un convento franciscano y dedicarme pues a rezar y a escribir. Siempre me ha gustado mucho desde joven escribir. Y entonces yo tenía hecho incluso algunos pequeños contratos verbales con alguna editorial, porque todavía algún día escribiremos un libro que se llama Pecados para hombres inteligentes.
Pero no ha podido hacerlo.
No he podido hacerlo porque había otras prioridades, entre estas el libro de San Francisco de Asís, que es muy voluminoso y no tenía tiempo para ello. Pero, llego de la catedral, despacho, me pongo a estudiar un poco de filosofía por este libro. Uh-huh. Y enseguida pues me llama un arzobispo, oye, enhorabuena, que te has jubilado, pero mira, ya cuento contigo para los ejercicios espirituales de los sacerdotes este año. Me llaman de América, oye, ¿no sabes que el curso de verano sobre actualización de no sé qué? Y llegué a una conclusión, que mira, lo que te pidan, hazlo, porque tú ahora lo que tienes es tiempo para dedicarlo a los demás.
Claro, usted sabe que yo le he pedido muchas veces que sea contertulio mío en la tertulia de este programa. ¿Y qué tienen los del ejercicio espiritual, qué tienen los del arzobispo de no sé dónde, que no tenga yo?
Bueno, pues usted tiene mi confianza y puedo decirle que no.
Que siempre es lo mismo, hombre. Siempre es lo mismo, siempre acaba así esta entrevista. Yo diciéndole, ¿por qué no viene a
pero es mejor así. De cuando en cuando, pues hablamos un poco y en fin, tú eres muy comprensivo y siempre me ha respetado muchísimo en mis opciones y yo te lo agradezco.
Pues mi querido Eminencia Reverendísima, querido Fray Carlos, Cardenal Emérito de Sevilla, que ha escrito este libro, Francisco de Asís, Historia y Leyenda. Siempre se hace corto el tiempo cuando se habla con usted. Le mando un abrazo, el de siempre.
Muy fuerte. Y un abrazo a Paco Robles. Y bueno, ya me dirás cómo anda esto de la madrugada, porque vamos,
bueno, eso no se puede
con las carnes abiertas.
Eso no se puede resolver. A ver si escribe usted un artículo que mejor solucione que no los horarios de la madrugada.
Mejor que no.
Usted sabe que eso es un enigma.
Esto tenemos.
Puedo contar una anécdota muy, muy breve, sí, claro, muy enternecedora, hablando del cónclave, en el cónclave donde se eligió a Ratzinger, papá. Me dijo mi hijo, papá, tu amigo puede ser papa, ¿no?
Claro, y estábamos bonito, ahí todo apretando.
Fue
pero,
bonito, ¿eh?
Hombre, claro.
Pero sí, no nos he hecho cuenta.
Tu amigo puede ser papa.
Llegó Pablo primero. Llegó sí. Pablo primero, ya teníamos bueno, nombre. Voy a decirlo, mi peña ya teníamos el nombre.
En plan jesuítico, no habría sido mal papa.
No lo habría sido malo, ¿no?
Hombre, por favor.
No lo habría. Pues lo de la madrugada, en fin, esto lleva casi tanto tiempo como San Francisco de Asís para ver si se encajan las hermandades, pero... Este año va a quedar igual, me parece a mí, ¿eh?
No, hay uno que ha pedido un cuarto de hora. Sí. Una fiesta de 5 siglos en un cuarto de hora.
Fray Carlos, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo
muy fuerte y muchas gracias.
Hasta siempre, hasta siempre.